¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bien, aquí en el capítulo 12 tenemos estos diferentes personajes. El primero dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Y continúa diciendo: con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Sin dudas, la mujer es la nación de Israel. Algunos quieren alegar que es la iglesia, pero no, no es así. En el libro de Génesis se nos dice que José tuvo un sueño. El primer sueño que tuvo fue que él y sus hermanos estaban atando sus gavillas, es decir, los granos, las gavillas de granos, y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la gavilla de él. Ellos se pusieron muy celosos por causa de la atención que tenía Jacob, su padre, con José, y no ayudaba a la situación entre los hermanos. Después José tuvo otro sueño, y ese sueño molestó hasta a su padre, porque él les dijo: yo soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y, bueno, Jacob interpretó esto como que su madre, su padre y sus hermanos se inclinaban ante él. Y así reprendió a José por ese segundo sueño. Pero en el sueño de José y la interpretación de Jacob, tenemos el entendimiento acerca de la mujer, porque ella es identificada allí en ese sueño. Vemos cómo está el sol, la luna, y sobre su cabeza están esas 12 estrellas en la representación de Apocalipsis. La nación de Israel, que trajo a Jesucristo al mundo, es lo que está representando. Dios escogió a Abraham y le prometió que haría de él una gran nación y que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Allí está la promesa del Mesías, que vendría por medio de Abraham y su descendencia. Años más tarde, Dios repitió esta promesa a David, identificando la tribu y la familia de la cual habría de venir el Mesías. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo decía: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así le escribía a los romanos, en el capítulo 3, los dos primeros versículos. ¿Sí? Le fue confiada la palabra de Dios, los pactos, las ordenanzas, la adoración. Y después, según la carne, vino Jesús, que es Dios bendito sobre todo por siempre. Amén. Así que la nación de Israel fue la que Dios usó para traer a Jesucristo, el Mesías, al mundo. Esa es nuestra primera identidad aquí en este pasaje. Después, en el versículo 3, dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, un poco más adelante en el capítulo veremos la identidad de este gran dragón rojo, si es que usted aún no ha sacado la conclusión acerca de quién se trata. Bien, estimado oyente, ese dragón no es otro que Satanás, y se identifica así en todo este capítulo. El versículo 9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que está este segundo portento en los cielos, podríamos llamarlo así. Pareciera ser que Satanás, seguramente la figura de Satanás con la cola en punta de flecha que se ha presentado, el tridente, los cuernos, y todo eso es un error. Pensar que Satanás luce de esa manera es realmente un error. En realidad es el dios Pan de los romanos y los griegos, el que se representaba con el tridente, los cuernos y todo lo demás. Era un dios, el dios Pan, reitero, que tenían los romanos y los griegos. A Satanás se le describe en el libro de Ezequiel como, cuando tenemos ese pasaje que ya hemos considerado al estudiar ese libro, en el cual en el capítulo 28, verso 12, expresa: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Sin lugar a dudas, en su creación fue una criatura maravillosa, valga la redundancia, una de las más hermosas creaciones de Dios. Y por causa de eso, él se enorgulleció y ejerció su voluntad en contra de la voluntad de Dios, como dice el profeta Isaías en el capítulo 14, donde muestra que cayó de su posición que tenía en aquel reino de Dios para volverse un adversario de Dios y finalmente adversario del pueblo de Dios. El nombre Satanás literalmente significa el adversario. En este caso es un adversario de Dios. En este punto se debería notar que Satanás no es el opuesto de Dios. Así que muchas personas piensan en Satanás como el opuesto de Dios. El reino de Dios es de luz y vida, el reino de Satanás de muerte y oscuridad, y están opuestos allí. Pero no es sabio pensar en Satanás como un opuesto de Dios. ¿Por qué? Y porque Dios es eterno. Él tiene existencia en sí mismo, es todopoderoso. Y Satanás es simplemente un ser creado, con poderes totalmente limitados. Ni siquiera puede vérselo en la misma categoría como Dios, y nunca debe pensarse, en cuanto a Satanás, como alguien que se opone a Dios con las mismas características, ¿no? Es un ángel que fue creado, una de las órdenes más altas de ángeles. Se piensa que él fue una vez, bueno, Ezequiel nos lo dice, fue un querubín grande, protector, así decía Ezequiel: yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Así es llamado él en ese capítulo 28 de Ezequiel. Por lo tanto, era de esa clase de ángeles que son los querubines, pero no el opuesto de Dios en la misma condición. Cuidado con esto. Cuando él se rebeló contra Dios, tenía tal influencia y poder en el cielo que de los ángeles, un tercio de ellos se unió a él en su rebelión. Y es lo que se da a entender aquí, cuando dice: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Con frecuencia en las Escrituras a los ángeles se le llaman estrellas del cielo. Hablando acerca de que cuando Dios puso los cimientos de la tierra, en el capítulo 38 del libro de Job, allí se menciona que las estrellas del alba cantaban juntas. ¿Se da cuenta? Allí se los menciona. Así que aquí vemos: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás hizo lo más que pudo para alejar a Jesús de la cruz. Satanás no fue el que puso a Jesús en la cruz, no. Él no quería que Jesús fuese a la cruz. Él peleó en contra de ese hecho. Hizo lo más que pudo para mantenerlo alejado de ella, porque sabía que en ese lugar iba a ser derrotado. El primer intento fue ese de, bueno, tendríamos que ir bastante atrás, ¿verdad? Cuando Satanás intentó exterminar la raza judía. Si usted recuerda en el libro de Esther, cuando Amán estaba molesto con Mardoqueo, que no se inclinaba ante él, y bueno, Amán conspiró para matar a toda la nación, a todos los judíos. Él vino al rey diciéndole, hay un grupo de personas que son rebeldes, son una amenaza para tu reino. Necesitamos establecer un día en el cual todos estos judíos sean muertos. Así que el rey sacó un decreto que en cierto día todos los judíos debían ser matados. Allí está un intento de Satanás tratando de impedir la venida del Mesías. Aquí él está listo para devorar al niño tan pronto nazca. Y cuando recordamos cómo fue que aquellos hombres sabios vinieron de Oriente para adorar al rey de los judíos que había nacido, vinieron a Herodes para preguntarle dónde era que estaba el Mesías, el rey de Israel que había nacido. Bien, Herodes le preguntó a los eruditos judíos y ellos le dijeron que la Escritura decía que en Belén habría de nacer. Y la estrella les guió a Belén, pero Herodes, con suspicacia, dijo, vayan y busquen diligentemente al niño y cuando le hallen, vengan y háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Pero Herodes era un tirano paranoico. Mire, él tuvo un par de hijos y los mató. A su esposa favorita también la mató. Por la paranoia que tenía, él pensaba que estaban tratando de quitarle el trono. Bueno, cuando él se encuentra con estos magos de Oriente, y que le dijeron que habían venido a ver al rey de los judíos que había nacido, porque habían visto su estrella en Oriente y venían a adorarle, Herodes se sintió amenazado por el hecho de que hubiese nacido el rey de los judíos. Así que cuando los hombres fueron advertidos por el Señor estos magos, no regresaron a decirle a Herodes dónde estaba el niño. Entonces Herodes, lleno de furia, ordenó que todos los niños de Belén, de 2 años para abajo, fuesen asesinados. Allí está el dragón tratando de destruir al niño tan pronto como éste naciera. En el versículo 5 del libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos dice, y ella dio a luz un hijo varón. Sí, es Israel, el niño varón, por supuesto es Jesús, como estamos considerando. Ese niño que dice este pasaje, regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Claro que hay muchas escrituras que tratan acerca de Jesús, que fue tomado arriba en los cielos. Su ascensión al cielo la hemos considerado en el libro de los Hechos cuando estudiamos. Y ahora está allí en su trono. Jesús le prometió en el mensaje o en la carta a la iglesia en Tiatira, como ya lo hemos estudiado algunos días atrás, que al que venciere le dará que se siente en su trono, así como él ha vencido y se ha sentado con su Padre en el trono. Sí, Jesús está en los cielos y está en su trono, en el trono de Dios. Él fue llevado al cielo. Sí, hemos visto la ascensión de Jesús y ahora sabemos que él está en el cielo. Bien, Él está allí como nuestro abogado, mientras que Satanás está como el acusador de los hermanos, el adversario. Jesús es nuestro abogado y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En este versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esa es la última parte de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, que son estos 1260 días. El último período de tiempo de estos 7 años, en los cuales Dios ha de tratar nuevamente con la nación de Israel, lo ha de hacer una vez más. Hemos estudiado en el libro de Daniel, ya lo hemos comentado cuando hablábamos en el libro de Apocalipsis, en programas anteriores, cómo habían 77 determinados sobre la nación de Israel para completar todas las profecías y finalizar el plan de Dios a través de las edades en lo que al hombre concierne. Y desde el tiempo que salió el edicto, en los días del rey Artajerjes, para reconstruir Jerusalén, habrían 69 sietes, es decir, 483 años, hasta que el Mesías Príncipe diera la vida, y no por él mismo, sino por los hombres, por los pecadores. Esto se cumplió cuando dio la vida en la cruz del Calvario. 483 años después que salió el edicto para reconstruir Jerusalén, Jesús vino a este mundo y se presentó como el Mesías a la nación de Israel. Pero estamos hablando de 69 sietes. Quedó un período de 7 años sin cumplirse. En el capítulo 24 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, cuando Jesús estaba pasando por el templo junto a sus discípulos, estaban yendo al Monte de los Olivos, pasando por el templo, y allí los discípulos le llamaron la atención las grandes rocas que había usado Herodes para construir el templo. Jesús hizo una predicción interesante, que ni una de esas piedras sería dejada una sobre la otra. Así que cuando llegaron al Monte de los Olivos, los discípulos dijeron: Señor, ¿cuándo será esto de la destrucción del templo? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús se tomó tiempo para explicarles acerca de la destrucción del templo y les dio ilustraciones de las cosas que habrían de suceder. Pero después comenzó a hablar acerca de las señales de su venida y del fin del mundo, del fin del siglo. Sí, habló acerca de las señales de su venida. Él habló acerca de la gran tribulación que habría de venir en la tierra, un tiempo de problemas cual nunca antes ha visto ni verá otra vez el mundo. Jesús dijo: cuando vean la abominación desoladora que está en el lugar santísimo, que fue dicho por Daniel el profeta, y dijo: el que lee entienda. Vale decir que el Señor nos estaba diciendo que esto es algo que debemos entender. La abominación de la desolación que habló Daniel, el profeta, es parte de las señales de su segunda venida. Vale decir que esto todavía es futuro. Corresponde a ese periodo de 7 años que aún resta de trato de Dios con la nación de Israel. Como decía Daniel, habrán 77 determinados sobre la nación de Israel. Sí, 69 ya se cumplieron. Decía el profeta que el Mesías sería matado y no recibiría el reino, y los judíos serían dispersados. Entonces las Escrituras profetizaron que en los últimos días ellos habrían de regresar a su tierra, y está viniendo un tiempo, pero aún no es, está viniendo un tiempo cuando el reloj comenzará a funcionar nuevamente con ese periodo, ese último periodo de 7 años. Esto ocurrirá cuando la iglesia sea sacada de la tierra y se revele al mundo, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Allí será el comienzo del trato de Dios con la nación de Israel en ese último período de 7 años. Ese periodo de 7 años está dividido en 2 secciones de 3 años y medio cada uno. Los primeros 3 años y medio, los judíos han de ser engañados por este hombre de pecado, este líder europeo, que hará un pacto de paz con la nación. Sin duda él será el judío. Ellos serán engañados porque les dará el derecho de reconstruir el templo y creerán los judíos que este hombre es el Mesías y lo aclamarán como tal. Cuando pasen 3 años y medio, con el templo ya reconstruido y establecida la adoración, los sacrificios, las oraciones, este personaje declarará que es Dios, él es Dios, y demandará que los judíos lo adoren como Dios, y él se pondrá allí en el lugar santísimo del templo reconstruido, proclamando que él es Dios. En ese momento, Jesús le decía a los discípulos que huyeran al desierto cuando vieran esa abominación desoladora, es decir, este hombre diciéndose ser Dios en el lugar santísimo. Esa blasfemia del líder mundial será sin duda la frutilla de la torta, lo que colmará la copa de la ira de Dios que se desbordará en ese momento. El juicio de Dios vendrá sobre la tierra. Las cosas de las que leemos ahora en el libro de Apocalipsis, como hemos estado viendo a través del capítulo 6, serán disparadas en ese momento cuando este hombre de pecado se ponga en el lugar santísimo demandando ser adorado como Dios. Así que por 1260 días, o 3 años y medio, los judíos, como dijo Jesús, huyan al desierto. Si están en los terrados, no se detengan para tomar la capa. Si están en el campo, no corran a su casa, sino que váyanse al desierto, cuando se nos dice que Dios ha preparado un lugar para ellos. Ese lugar es donde él ha de proveer para estos 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, donde protegerá Dios a su pueblo, escondiéndolo.